Bienvenidos a Beyond The Last of Us. Hoy vamos a hablar de la relación entre la serie y el videojuego. Para ello hemos traído a nuestra experta, María del Rincón.
Muy buenas tardes, muy buenos días.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien, todo bien.
Me alegro. ¿Te podías presentar de primeras para saber exactamente quién eres, qué relación tienes con el videojuego,
Fenomenal. Con la serie? Entonces, soy profesora de comunicación audiovisual de la Facultad de Comunicación. Soy profesora de estética de la comunicación audiovisual y mi interés por la serie creo que viene por ahí, por intentar comprender cómo, qué decisiones estéticas se han tomado a la hora de adaptar un videojuego. He de decir y confesar que no he jugado al videojuego, pero sí que he leído, he visto muchos resúmenes sobre el videojuego para poder relacionarlos.
Genial, genial, porque así nos das otra mirada más allá de los que somos ultra frikis aquí del videojuego. Bien, pues si te parece, empezamos ya con una pregunta un poco general para ir aterrizando y es, ¿de qué crees que trata exactamente la historia? ¿Cuál dirías que es su centro? ¿De qué nos habla de Last of Us?
A ver, creo que desde luego la primera temporada, en la segunda no me atrevo a meterme porque creo que no la controlo tanto, porque aún no ha salido la serie, pero la primera temporada se establece alrededor de una relación, digamos, que quiere ser paterno-filial, ¿no? El núcleo dramático, por así decir, es como Joel quiere o tiene que salvar a Ellie, ¿no? Sabiendo que él no pudo salvar a su hija. Entonces, ¿cómo se va fraguando esa relación y si va a conseguir mantener la vida de esta otra chica que, en cierto modo, desde luego, le recuerda a su hija?
Claro, como una segunda oportunidad o redención, quizás.
Sí, efectivamente, sí.
De acuerdo. ¿Y cuál crees que ha sido el éxito justo de esta historia? Porque no es la única que aborda estos temas, ¿no?
No, pero es verdad que, bueno, a ver, creo que también la parte de ciencia ficción que tiene el videojuego, claro, yo ya he pillado esta historia después de la pandemia del COVID, entonces creo que también el elemento de ciencia ficción, de esa gran pandemia apocalíptica, tiene un gancho muy grande con el que quizás ahora, después de la pandemia del COVID, somos más capaces de empatizar. Y desde luego esas relaciones tan humanas nunca pasan de moda, ¿no? Son conflictos narrativos que da igual, que se pueden explorar desde muchos ámbitos. Y esto en un contexto de supervivencia extrema, cuando todos son obstáculos, ofrece un marco muy idóneo para poder explorar bien ese lazo entre dos personas que se va fraguando a lo largo de todo el videojuego y de la serie.
Sí, qué curioso eso que decías, porque no había caído en ese detalle. Cuando se estrenó el juego allá por 2013, si no me equivoco, claro, ni COVID ni nada. ¿Y entonces crees que esto de una pandemia global ha ayudado a que esta historia entre más a nosotros? Porque de primeras, joder, igual dices, uff, otra pandemia, no me cuentes historias.
Sí, a ver, no sé, tendría que ponerme a mirar cómo ha sido todo el proceso de desarrollo de la serie, ¿no? En qué momento se gestó el decir, vamos a convertir esto en una serie. Pero bueno, sí que es verdad que, aunque uno podía tener esa sensación de tedio, es verdad que se convierte en una situación más cercana, ¿no? Y bueno, creo que también aparte del tema de la pandemia y el efecto global que puede tener una pandemia, que quizá antes era una cosa que, pues sí, habíamos leído sobre ello, quizá en historia habíamos escuchado sobre la peste y tal, pero bueno, es un fenómeno demasiado lejano para nosotros. Ahora es una cosa más cercana. Y luego también creo que hay otro componente que es todo el que tiene que ver con ese control postapocalíptico de un gobierno que intenta imponerse, que también ahora en un contexto en el que hay una polarización más evidente, también nos resulta más cercano, ¿no? O sea, quiero decir, ese mundo apocalíptico empieza a tener un cariz un poco más familiar. O sea, es un poco dramático esto, pero bueno, sí, uno es más capaz de proyectar que ese mundo es posible.
Vale, vale. Bueno, pues qué bueno para la serie y qué malo para
nosotros. Nosotros, desde luego.
Pero bueno, bien, bien. Y ya entrando más en la adaptación como tal, ¿qué retos ves, hablando así en general, en adaptar un videojuego a una serie?
A ver, me parece que el primer reto, o sea, una cosa que es muy evidente es que en el cine y la televisión el espectador es siempre alguien pasivo. Es alguien que recibe la historia y ya está, ¿no? En cambio, un videojuego siempre, la propia naturaleza del videojuego exige esa interacción, y no solo interacción, sino que el jugador, llamémosle jugador-espectador, está al mando, es quien controla muchas de las decisiones, incluso narrativas. Entonces, ser capaz de adaptar esa empatía que se puede generar cuando eres tú quien toma las decisiones a la pantalla en la que tú no tomas ninguna decisión, ahí hay un reto muy grande, ¿no? Es decir, esa empatía que se va generando a lo largo del videojuego necesita transformarse y cambiar un poco para poder generar el mismo efecto en la serie.
Claro, entonces, de primeras, ¿crees que la serie necesita otras herramientas o qué herramientas utiliza para llegar a empatizar tanto?
Sí, a ver, creo que para empezar hay una cosa que es común a los dos medios, ¿no? Al videojuego y a la serie, que es el lenguaje audiovisual. Los videojuegos también parten de esa base y tienen fragmentos que son muy cinematográficos, vamos, que son pequeños clips que son como una pequeña película, ¿no? Eso lo tienen compartido. En cambio, hay otros elementos que tienen que adaptarse. Esta mañana justo he visto un video ensayo de un canal de YouTube que se llama The Closer Look, en el que habla sobre las adaptaciones desleales a la fuente. Vale. Entonces, así como tendemos a pensar que una adaptación tiene que ser lo más leal posible a la fuente, claro, aquí estamos hablando de dos medios muy distintos. Entonces, la serie sí que ha jugado con ciertas licencias narrativas de elementos que no existían en el videojuego para poder enfatizar o para acrecentar esa empatía que busca, que es muy necesaria, ¿no?, para hacer avanzar la serie y que sea atractiva y que enganche al público, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente no es una adaptación exacta de la fuente original, sino que ha tenido que adaptar cosas más propias de un lenguaje de una producción seriada.
Uh-huh. Pues genial que vayas por aquí, porque justo te quería preguntar sobre esas diferencias, ¿no? Ya entrando en lo que es la serie juego de Last of Us, ¿nos podrías contar alguna de estas diferencias y si crees que enriquecen la narración o la limitan?
Sí. A ver, hay... No quiero empezar por lo que me parece que lo limita, pero claro, hay que partir de la base de que un videojuego, aparte de estar contando una historia, en el arranque también te tiene que explicar cómo jugar. Entonces, pienso que un gran acierto de este videojuego, según lo que tengo entendido y las declaraciones que he leído y escuchado del propio guionista, optaron por, en vez de arrancar el juego con una especie de tutorial largo con una pantalla de texto en la que se dan los comandos, se integró en la narración. Me parece muy interesante una decisión que tomaron, que es para enseñar al jugador cómo apuntar y disparar. Lo hacen en un contexto de que hay un tipo que está herido y que sabe que se ha infectado, pero aún está en posesión de sus capacidades y les suplica que le maten antes de que se convierta en estas criaturas terribles. Esa es la primera vez en que el videojuego enseña al jugador cómo apuntar y disparar. Claro, ahí ya te pone una tesitura de que tú como jugador tienes que tomar esa decisión. Claro, eso... En ningún caso vamos a sentir esa vinculación tan estrecha con la toma de decisiones del personaje al verlo en la serie, ¿no? Por eso quizá la serie enfatiza mucho más el gran shock que ha sufrido Joel ante la muerte de su hija, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, cuando están saliendo con Ellie y abandonan esa zona que está protegida, acordonada, esa ciudad, ¿no? Es una noche como de tormenta y hay un enfrentamiento con unos guardias de seguridad. Uh-huh. En el videojuego, aparentemente, tú estás jugando como Joel y tienes que luchar contra esos guardias y para conseguir huir. En la serie se ha optado por que los guardias apuntan con una linterna a Joel y Joel se congela, porque hemos visto esa misma imagen antes en la serie, cuando matan a su hija. Entonces, él, en vez de automáticamente actuar, primero se congela y sufre como ese paralelismo que para nosotros como espectadores lo identificamos enseguida. Y ya cuando él reacciona, entendemos mucho más la desproporción de su violencia en ese caso. Es una decisión que es un cambio respecto al material original, que va en esa línea de empatizar con las motivaciones del personaje.
Mira, pues es un buen ejemplo y no había caído, pero tienes razón. Encima, además, me acuerdo que en la serie dedican un mini interacción a contarte que Joel conocía a una de las guardias que está ahí apuntándole. Entonces, ahí sí que es un ejemplo de que crece la historia y dices, ¡guau, esto está conectado con esto!
Sí.
No sé hasta qué punto también es por cuestión de al cambiar de medio y hasta qué punto el tiempo les ha ayudado a los propios narradores a decir, uy, pues esto conectaba mejor con esto.
Sí.
Esto
justo en el canal este de YouTube, en el vídeo de YouTube que os acabo de comentar, ese sobre las adaptaciones desleales, el creador del vídeo justo dice, ¿no?, que al haber estado el guionista del videojuego tan involucrado en la adaptación a la serie, en el fondo él está reescribiendo su propia historia. Y además, con muchos años de por medio, y con todo el feedback que ha podido tener de los jugadores. Quiero decir que estamos en una sociedad en la que cada producto, creo que pasa en especial con los videojuegos, ¿no?, con las series, siempre encuentras publicaciones, comentarios, feedback, ¿no?, pero creo que el mundo de los jugadores fanáticos de un juego dan mucho su opinión, ¿no? Y eso, claro, a la hora de reescribir la historia es muy interesante, es un material que uno tiene en consideración. Entonces, efectivamente, hay una mezcla, ¿no?, de adaptar una cosa al nuevo medio y también de decir, bueno, hay cosas que puedo aún mejorar de mi narración.
Y por ir a casos también más concretos, dudas que tengo ganas de saber tu opinión, es en el videojuego todo el tema de la pandemia se explica, pero se explica de una manera muy rápida y como deja muchas preguntas. En cambio, en la serie sí que dedican cierto espacio a hablar oye, ¿pero qué ha pasado?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Por qué crees que le han dedicado más espacio?
Pues mira, no tengo ni idea, pero quizá efectivamente este tema de ya hemos vivido una pandemia puede haber jugado un rol. Quiero decir, en el contexto en que uno no ha tenido una experiencia cercana a eso, es como si hablamos de cualquier otra película de ciencia ficción. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Dune. Vale, es un mundo ambientado en el futuro, en el que pasa lo mismo con Star Wars, en que los viajes entre galaxias son posibles. Nunca se dedican a explicar en qué momento eso ha sucedido, en qué momento hemos descubierto estos planetas, da igual, es parte de ese mundo ficticio, ¿no? Y es una cosa tan de ciencia ficción para nosotros ahora, esos viajes, descubrir que hay vidas en otros planetas, en otras galaxias lejísimos y que podemos viajar a ellos, es tanta fantasía que nos da igual la explicación científica, por así decir. En cambio, este tema no es tan ciencia ficción, también porque se han apoyado en una cosa que existe. Quiero decir, esos hongos, el cordyceps, es una cosa que existe, que quienes sean fanáticos de los documentales de la 2 en algún momento lo han visto, ahí con el hongo este conquistando a insectitos.
O los Entonces, alumnos incluso que caminan por la explanada.
Efectivamente, con la explanada, que ahí hay un foco que parece haber generado una especie de cordyceps no recomendado después de comer. Pero bueno, sí que es una cosa más cercana y que también al haber vivido una pandemia uno puede fantasear más sobre cómo ha pasado eso. Creo que la serie tiene mucha fuerza creo que es el primer capítulo, ¿no?, cuando vemos a esa científica, no me acuerdo si es el primer capítulo o es un flashback, sí, en algún momento, ¿no?,
primero o segundo es de los
que vemos a esa científica que es experta en ese hongo, que le piden a modo secreto que vaya, le cuentan un poco lo que está pasando y vemos el terror que ella experimenta, ¿no? Es una mujer que es madura también, que creo que le da mucha fuerza, ¿no? O sea, es una señora que ha estudiado esto mucho y no es una mujer que sea propensa a las grandes emociones porque ya tiene su edad. Y al ver eso, pierde la compostura, ¿no? Entonces, creo que es un añadido que hace la serie, que tiene muchísima fuerza y que también a nosotros, no sé, yo creo que nos recuerda, ¿no?, a todos esos entrevistas a expertos científicos que vimos en televisión cuando surgió la pandemia del COVID. Bien, me parece que es un recurso muy interesante.
Sí, digamos que es nuestro Fernando Simón.
Efectivamente, Fernando Simón ante el Cordyceps.
Wow. Y mira, otra diferencia que tiene el juego y la serie. Ya más avanzada la serie, uh-huh, cuando ya está Ellie y Joel por separado, uh-huh, a Ellie la cogen este grupo, sí, como de caníbales. Sí. Cuando Ellie se enfrenta al líder de, uh-huh, esta secta, uh-huh, en el videojuego, sí, es Joel quien le para porque, sí, se ensaña, sí, con el hombre. En, sí, cambio, en la serie, para ella.
Sí.
Y dije, uy, qué curioso, porque tenía como un significado, sí, muy fuerte y lo han cambiado.
Sí, sí. Yo he de decir que ahí es verdad que, claro, yo no he jugado al juego, pero es efectivamente esta escena la conozco. Y probablemente sí que en este caso tenga más fuerza lo del videojuego. Por la propia también, por el valor dramático que tiene todo el desarrollo de la serie. Quiero decir, se está labrando ahí una relación entre dos personas, un señor adulto y una niña. Y se está forjando una relación paterno-filial. No real, pero bueno. Es un vínculo muy estrecho. En ese intentar salvar a Ellie, es lógico que Joel, si llega a esa escena y ve lo que está pasando, sea él quien le proteja a Ellie. Ya no del daño físico, de eso ya no le ha podido salvar, pero sí que puede salvarle de esa perdición moral, por así decir, que es lo que en el videojuego sucede. Él le para. Es un momento de crecimiento para ella en la serie, perdón, en ambos, en el videojuego y en la serie. Es el momento en que ella deja de ser una niña, porque ya ha visto cómo ese mundo tan inhóspito también puede corromperle. Joel quiere protegerle también de eso. Entonces, en el videojuego eso tiene mucha fuerza. Creo que la decisión de que ella sea la que para y sale, por mucho que luego le consuele Joel fuera, pierde el valor que tienen las relaciones interpersonales. Puede ser que se haya hecho, ahora estamos en un contexto también cultural en el que se da mucha importancia o mucha relevancia al papel que tiene cada uno en cumplir su destino, ¿no? Tú eres dueño de tu destino, sobre todo si es un personaje femenino, ¿no? No necesitas que nadie te salve. Uh-huh. Tú eres una mujer empoderada que tienes el control de tu vida y eso, ok, pero necesitamos de los demás. Y muchas veces, pues no por ser mujer o por ser hombre, pero sí, necesitamos que los demás nos salven. Y es bueno que los demás nos salven, o que por lo menos lo intenten. Uh-huh. Entonces creo que ahí es verdad que es una decisión narrativa que no me gusta tanto como otras.
Sí, sí, sí. Qué buena. Además es que tiene todo el sentido, sobre todo con lo que pasa después, que tampoco por entrar mucho en el siguiente videojuego y tal, pero sí que es Joel diciendo, hey, la violencia quizá, sí, en su justa medida, cuando, sí, él es el primero que,
sí, sí,
que se ha metido ahí. Y bueno, ¿dirías que algún otro ejemplo de...? Porque ya nos has hablado de ejemplo que enriquece. Uh-huh. ¿Otro ejemplo de limitante que tiene la serie frente al videojuego?
A ver, creo que es un... No sé si es limitante, ¿vale? Pero es verdad que en una película, en una serie, te puedes permitir saltos temporales, ¿no? O pasar a contarte la historia desde el punto de vista de otra persona ajena a la narración central. En la serie se recurre, no sé si mucho a esto, pero desde luego hay capítulos en los que el núcleo dramático de un capítulo en concreto son otros personajes que no son los principales. Eso amplía la historia, es muy típico también de las narraciones seriadas, porque te da esa libertad, tienes ese margen, estás contando una historia en muchos capítulos, puedes dedicar a alguno a contar una historia secundaria. Pero en realidad pienso que te saca de lo que es el núcleo dramático de la historia. Aquí, a ver, habrá gente que disienta. Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo... Ahora se me ha olvidado cómo se llaman estos personajes.
El de las fresas, ¿no?
El de las fresas, sí, ¿no? Esto es una historia muy bonita. Y no sé, y también te permite ver cómo en medio de esa sociedad que es un caos y que es eso, el apocalipsis, unos personajes también han conseguido crear un espacio de seguridad, de amor, de desarrollo, de prosperidad, ¿no? Que, por supuesto, no es muy duradero por el mundo en el que están. Pero entonces, es verdad que en el contexto de la serie ese capítulo consigue, nos da una pausa para respirar, ¿no? Porque están las cosas muy tensas y ese capítulo es como una especie de respiro. Pero perdemos un poco de vista la intensidad emocional que también están experimentando los personajes en su ritmo. Bueno, entonces, ¿es convincente el capítulo en sí? Sí, en el conjunto de la serie es muy distinto al resto.
Sí.
Entonces, aporta, sí, pero no sé si tanto.
Sí, no sé. Sí, eso es una de las mayores como polémicas que vi yo también en su momento, uh-huh. porque sí que de repente dice, bueno, espérate, que te voy a contar otra cosa.
Sí.
Y yo, como jugador que ya conocía la historia, uh-huh. en parte lo agradecí, porque uh-huh. sí que en el juego es un personaje que se queda un poco allí.
Sí.
Ya o sea, tiene algún guiño un poco más sí. a su personalidad, pero no se expande. Y entonces, a mí personalmente fue como, ah, mira, pues sí. Esta era su historia, pero sí. totalmente de acuerdo. Sí. En que...
O sea, creo que quizá por eso, a ver, quienes conocéis el material previo mucho y sois muy fans, yo creo que este tipo de licencias son para este tipo de gente.
Claro.
O sea, quiero decir, ¿no? Que uno cuando está muy pegado a una historia siempre quiere saber más de los personajes, porque ya conoce la base, ¿no? Y quiere saber más, pero esta persona de dónde habrá salido, tal. Entonces, claro, aquí en esta serie se da como ese protagonismo a personajes secundarios. Quien se adentra en este mundo por primera vez, pues es como, ok, uh-huh. pues muy bien estos señores, pero me daban igual
claro,
antes. Entonces,
¿por qué
me están
aquí.
Contando su vida, ¿no? Pero bueno, sí.
Sí.
Creo mira. Que es una licencia para los fans.
Sí. Ahora que vas por ahí, no había pensado, pero ¿la serie crees que va dirigida a los fans del videojuego o a la gente de nuevas?
A ver, aquí ya me voy a saltar a un terreno que no es el mío, que es el del marketing. entiendo que hay una estrategia que va en ambas direcciones. Quiero decir, si uno dice, voy a sacar una serie sobre un videojuego que ha sido muy popular, para empezar ya tienes asegurada toda esa audiencia que consumió el videojuego. Por lo menos el primer capítulo. Y sabes que o lo van a amar o lo van a odiar, pero da igual, muy probablemente todo el mundo se va a quedar viéndolo para juzgarlo, ¿no? Yo en otro tipo de producto soy muy fan del libro del Señor de los Anillos, de los libros, y cuando salió la serie, aunque todo el mundo había prometido que era malísima, yo tuve que verla porque quería ver lo que habían hecho con el libro que yo y con los personajes que yo conocía. Entonces, bueno, pues sí, público cautivo, ese que ya es un fan previo. También, por otra parte, estás creando un producto nuevo, que quizá por ese efecto eco que tiene entre los fans del videojuego, hay gente que se suma, ¿no? En plan, ah, esta serie me ha hablado súper bien del videojuego, nunca he jugado, voy a verlo, fue mi caso. No tenía ningún interés yo en el videojuego, pero a raíz del lanzamiento de la serie pensé, uy, qué interesante este tema de que haya una adaptación y tal del videojuego, sí que me habían hablado, voy a ver la serie. Entonces, claro, y ganas un nuevo público, que quizá mucha parte de ese público luego también van a pasar al videojuego de nuevo, ¿no? O van a lanzarse a descubrir el videojuego. Yo aún no he llegado a este punto, pero ganas no me faltan. Entonces, claro, creo que es una estrategia bastante sabia. Cuando tienes un producto muy bueno y que te puede volver a dar dinero tanto el primer producto como el segundo que has generado, ahí hay un negocio muy bueno.
Claro, no, la verdad que lo han hecho redondo. Y por la sí, parte sí. del videojuego, luego sacaron el remake del 1, okay. el remake del 2, que dices, pero si el 2 se estrenó hace 3 años, ajá. ¿por qué me lo estás volviendo a sacar? Yo me los he comprado todos, lo admito.
Aquí han conseguido el efecto.
Han conseguido, me he visto la serie también, o sea que desde sí. luego el marketing ha funcionado.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Y siguiendo por este tema, ¿crees que el éxito de la serie hubiese sido mayor como ha sido ahora, de videojuego y luego serie? ¿O que lo hubiese petado más si hubiese sido una serie y luego adaptado al videojuego? Un poco para echarnos a imaginar.
Sí,
porque...
no sé. A ver, estoy intentando pensar... O sea, creo que es un poco el mismo efecto. Solo que pocas veces consigues un producto tan exitoso a la primera. Me refiero al videojuego en este caso. Estoy pensando en adaptaciones que hayan sido al revés, ¿no? Pienso, gran éxito es un ejemplo mucho más limitado y seguro que los amantes de los videojuegos van a decir, ¿pero qué dice? Pero pienso, un producto que tuvo mucho éxito como, vamos a empezar diciendo libros, Harry Potter. Harry Potter fue un súper éxito como las novelas y enseguida se adaptaron a cine y fueron un exitazo también. Y de ahí ha surgido todo un mundo de productos. Pero han surgido muchos videojuegos, muchos videojuegos. Desde, yo recuerdo cuando descubrí el mundo Harry Potter, que yo era muy pequeña, en cuanto empezaron los primeros libros, las primeras series, empezaron a salir videojuegos para la Game Boy. esto es viaje al pasado. Pero, oye, pues yo me compré videojuegos de Harry Potter para la Game Boy. Claro, la experiencia de, no sé, una niña que con su Game Boy, pues es, no sé cuánto cautiva o cuánto de fidelidad generas a ese producto. Pero bueno, a mí me gustó jugar al videojuego de Harry Potter. Claro. Y según tengo entendido, ahora se siguen lanzando videojuegos, porque Harry Potter además ahora es un mundo que atrae a nuevos niños, a los adultos que lo vivimos como niños, sigue dando material. Creo que no sé si se acaba de lanzar un videojuego nuevo de Harry Potter o se va a lanzar enseguida, que llevan como mucho tiempo ahí anunciándolo.
Sí, bueno, se lanzó hace un año un poco más el Hogwarts Legacy, que esto. Se lo petó también, vale. Extraordinario. Claro. O sea, gente de clase que dices, pero sí. Si tú nunca has jugado videojuegos, estaba jugando al Hogwarts Legacy.
Claro, porque Harry Potter tiene su fandom, ¿no? Entonces, claro. Pues efectivamente, si tienes un producto base que genera pasiones, si haces un buen videojuego después, probablemente también tenga éxito. Claro, con el mundo me parece más arriesgado, o sea, en este caso de The Last of Us, claro, el videojuego tuvo mucho éxito, entonces, hombre, todo apunta a que la serie, a poco que la hagas decente, va a estar bien y va a tener su éxito. Claro, me parece mucho más complicado que haya un producto audiovisual que dé el golpe nada más nacer, porque hay muchísimos. O sea, consumimos muchísimas series, muchísimas películas, tenemos películas y series de calidad de todo tipo y condición, ¿no? Entonces, hombre, por ejemplo, no sé, estoy pensando otra adaptación, libro, pelis, bueno, libro, serie en este caso, que es Juego de Tronos, desconozco si hay videojuego de Juego de Tronos. Fijo que se forrarían también si hicieran un buen videojuego de Juego de Tronos.
Pero ahora que lo dices, jo.
Si hay algún inversor por ahí que quiera lanzarlo, la idea la tuve yo, que me contacten por derechos de autor. No, pero bueno, pues eso, esos productos que son muy potentes sí que puedes conseguir el éxito. Pero bueno, prever si justo The Last of Us hubiera funcionado mejor, creo que, a ver, sinceramente, yo he visto la serie, he visto muchas series, no volvería a ver The Last of Us. Si hubiera sido un producto al que yo accediera como serie primero, muy probablemente nunca me hubiera generado interés de jugar a un videojuego sobre esto. En cambio, ahora que yo me acerqué a la serie sabiendo que hay un videojuego previo que tuvo muchísimo éxito, ahora sí que digo, hombre, ahora jugaría el juego. Pero como serie está bien, pero vamos, no es una serie que haya cambiado el mundo de las series.
Sí, tampoco arriesga tanto.
O sea, quiero decir, no es un Breaking Bad. Pues sí. También, efectivamente, Breaking Bad como serie fue un súper golpe. También, no sé si hay videojuego, pero fijo que sería súper interesante también un videojuego bien hecho de Breaking Bad, pero bueno.
Sí, desde no luego. Sí. Es que empezó hace igual 20 años la tendencia a hacer, luego se paró. Me acuerdo que hicieron videojuegos hasta de la peli de Torrente, ¿sabes? O sea, había de Ratatouille, yo jugaba, había de todo. Y claro. Luego de repente empezaron a subir, yo creo, los costos de producción, claro. Y ya se paró. Pero sí, desde luego el contenido transmedia... Sí. Funciona,
sí.
J. Lori ha aprobado, yo creo. vale, pues mira, ya te voy a ir a la última pregunta.
Uh-huh.
Y es, ¿qué tenemos que aprender de la forma de narrar de The Last of Us nosotros como futuros narradores?
Interesante. A ver, yo creo que lo que tiene muy interesante tanto el videojuego, sobre todo el videojuego, creo que porque es la fuente primaria, es que uno necesita, por mucha acción que tenga tu narración y conflictos, dificultades, enemigos, tiene que haber un conflicto narrativo que sea el que vertebra todo y que sea un conflicto muy poderoso. Quiero decir, ese buscar redimirse, ¿no? Pensando en Joel como personaje principal, ese buscar redimirse después de haber tirado la toalla, ¿no? O sea, después de decir, he permitido que maten a mi hija, volví a tener esta oportunidad de decir, a esta chiquita la tengo que salvar. Y ese vínculo que se genera es una reacción muy poderosa, es un conflicto que quizá nosotros no somos padres y no hemos sufrido una situación parecida, pero todo el mundo es capaz de empatizar, porque todo el mundo sabe lo que es un padre, todo el mundo sabe lo que es un hijo. y todo el mundo, en cualquier medida, tenga la familia que tenga, ha sufrido conflictos respecto a su familia. Entonces, son conflictos universales, muy poderosos y muy verdaderos. Entonces, ir a ese punto de conseguir algo, una narración sustentada en algo que a todo el mundo le afecta, me parece que es un gran mérito. También luego hay que saber contarlo bien. Pero bueno, encontrar esa primera idea con la que mucha gente puede empatizar porque es un conflicto real y verdadero, me parece que tiene mucha fuerza.
Qué bueno.
Pues ahí sí, os dejo tarea.
Sí, sí, le daremos vueltas a esto, ¿vale? Pues poco más. Muchas gracias por escucharnos.
Pues un placer.
Si quieres despedir tu María con alguna...
Nada, muchas gracias a vosotros por haberme traído aquí como experta sin haber visto el videojuego. Pero bueno, creo que ha sido interesante.
Otro punto de vista, sí, sí.
Sí.
Pues nada, muchas gracias y nos vemos.